desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Especialmente pastores, misioneros que quieren venir a nuestra iglesia a conocerla. Les hemos contado, les hemos dicho que las puertas de nuestra iglesia están abiertas. Empezaremos ya pronto a promover nuestro noveno congreso de pastores bautistas. Y queremos rifar entre los pastores que nos han escrito, entre los misioneros que se han contactado con nosotros, queremos rifar algunos boletos de avión y algunos de autobús, aquellos que viven en estados cercanos acá al estado de Tamaulipas, para que puedan estar con nosotros pues en el noveno congreso de pastores bautistas. Antes de entrar en materia del estudio esta noche, por favor, a todos los integrantes del Ministerio de Pan de Vida, por favorcito, este día viernes a las 7:30 de la mañana, el Ministerio Pan de Vida van a tener que estar muy preparados, porque ahora no solamente se van a tener que encontrar con las personas que andan buscando trabajo, como también los indigentes, con los homeless de acá de la ciudad de Brownsville, sino que también se va a encontrar con docenas y docenas y docenas y tal vez cientos de migrantes que ya pasaron a los Estados Unidos y que ya están legalizados con su asilo político y solamente están esperando el autobús para continuar su camino. Entonces, la demanda va a ser muy, muy grande para el día de este viernes para el Ministerio de Pan de Vida. Bien, voy a pedirle a la iglesia, por favor, que por respeto a la palabra del Señor nos pongamos en pie. Vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 3 al 12. Capítulo 5, versículos 3 al 12. Estamos ya en el segundo estudio en el Nuevo Testamento, pero es el estudio número 160. El segundo estudio en el Nuevo Testamento. Ya comenzamos a estudiar el Nuevo Testamento. Y ahora nos toca ver las bienaventuranzas, las beatitudes, las doblemente bendecido. Y hoy vamos a explicar este tipo de promesas, qué es lo que contiene. Dice así el Señor, y vamos a leer alternadamente. Yo leo en el versículo 3. Y todos, por favor, continuamos hasta leer hasta el versículo 12. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Todos en el 4. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. 6. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Todos en el 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre eterno, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en el corazón el deseo en esta noche de aprender de ella. Háblanos. Ponemos en tus manos, Señor, a la vida de Joelito Pérez, el hijo del pastor Rogelio Pérez. Te rogamos, Señor, por el pastor Moisés Molina. Pido con todo el corazón por mi hermano Teddy. Y ruego, Señor, por la hijita del pastor Hugo Tobar. Oramos, Señor, por ellos, porque están siendo, Señor, golpeados duramente. Estas cosas distraen, estas cosas confunden, estas cosas nos inquietan. Estas cosas, Señor, nos hacen que bajemos la guardia. Por eso queremos levantar a tu pueblo en oración. Y oramos por cada petición que esta noche se ha expresado. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Esta ya es la segunda ocasión. Este es el segundo sermón de los 160 estudios que hemos tenido acerca de las promesas de Dios. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Ya entramos nosotros a esta era en donde nosotros lo que vamos a empezar a ver es el cumplimiento de todas las promesas que Dios hizo en el Antiguo Testamento a los patriarcas, a los profetas, a nuestros padres, a los que nos antecedieron. Cuando comienza ya el ministerio de Cristo, con la aparición, con la manifestación de Jesús, empezaremos a ver nosotros el destape, vamos a empezar a ver el desglose, vamos a empezar a ver nosotros el cumplimiento de todas aquellas promesas que estaban desde hace años, algunas de 700, otras de 300, otras más de 1000 años, otras más de 3000 años promesas, pero que tuvieron su cumplimiento. Pero no solamente esto, sino que nosotros vamos a ver algo, que además de ver el cumplimiento de las promesas, vamos a empezar nosotros a escuchar y a leer las promesas que Jesús dijo a sus discípulos. Y luego vamos a irnos también nosotros allá en el libro de los Hechos, las epístolas pastorales, las epístolas generales o las epístolas paulinas y también, por cierto, la cantidad de promesas que aparecen en el libro de Apocalipsis. Así que, si para el día de hoy, el día 27 de marzo del año 2019, usted todavía no ha recibido su petición o lo que Dios le prometió, todavía usted no lo ha canjeado, no lo ha usufructuado, no lo ha cobrado, no se preocupe, paciencia, téngale confianza al Señor, espere el tiempo de Dios, que lo que Dios ha prometido siempre se ha cumplido. Hay una promesa que vamos a ver acá, dame la segunda figura para entrar ya en lleno, es la primera promesa que vamos a ver acá. Y aquí quiero, por favor, que no se me confunda, porque cuando hablamos de pobreza, no tiene que ver con una persona de extrema pobreza, un hombre andrajonso, un hombre que no tiene vivienda, una mujer que no tiene ni para comer. No, 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 es, no es el tipo de pobreza que habla acá. Entonces tenemos que corregirnos, tenemos que entender perfectamente a quiénes se dirige esta promesa. En el capítulo 5, versículo 3 del Evangelio según San Mateo, donde están las beatitudes, donde están las bienaventuranzas, aparece esta primera promesa donde dice, capítulo 5, 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En estudios anteriores, y claro, los hermanos del seminario lo saben perfectamente, porque ellos conocen las definiciones de la palabra o de la expresión bienaventuranza. Esa expresión es una beatitud, es bienaventurado, es doblemente bendecido, es doblemente afortunado, es doblemente feliz. ¿Por qué? Cuando dice aquí promesa a los pobres, porque dice bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres, ¿cuáles? Dame la figura que aparece por acá y voy a empezar a explicar. Aquellos que no conocen el egoísmo, esos son pobres. If you have never tasted, or you have never experienced to be egotistic, eso es una persona pobre. Pero si tú eres una persona egoísta, es una persona envidiosa, cristiano o no cristiano, tú no eres pobre. Cuando dice bienaventurados los pobres, son aquellos que no conocen el egoísmo. Aquellos que reconocen que están en bancarrota espiritual y que necesitan a Dios. Por alguna razón, y de esas razones lindas, claro, estoy un poquito más empapado del material. Estamos ahorita con el seminario, en el ciclo ahorita de iniciación del año, con la materia de Romanos. Y empezábamos a ver nosotros, no solamente el tema de la carta a los Romanos, sino que también la condición en la que se encuentra el hombre creado por Dios, pero que no tiene a Cristo en su corazón, o que no admite a Dios en parte de su vida. Aquella persona que está en bancarrota espiritual, aquella persona que sabe que necesita de Dios, aquella persona que sabe que cada día que vive muere, aquella persona que sabe que cada día que vive muere y sabe que no tiene a Dios en su corazón, sabe que le espera un destino que es el tormento, el castigo, el infierno, el lugar del castigo eterno. ¿Quiénes son los pobres? Los pobres son aquellos que no necesitan, oiga esto, Los pobres son aquellos que no necesitan tanta explicación para poder reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. Esos son los pobres. Quiero mencionar, por ejemplo, dar un ejemplo. En la primera noche que nosotros comenzamos la campaña del 21 aniversario allá en la Iglesia Bautista Dios Está Aquí, Amigos de Israel, en Lima, Perú, ellos tuvieron, mire qué interesante, y le dije yo al pastor Cuti, me voy a llevar esta frase y se lo voy a comentar a los hermanos de la iglesia. Y le dije, ellos, la campaña del 21 aniversario, y el tema o el eslogan que usaron es, llene su banca. Entonces le digo, mire hermano, dije, qué bonito está, qué interesante, lo voy a llevar para mi iglesia para promover. Llene la silla vacía que está a su lado. La silla no se va a llenar por inercia. Llene la silla que está a su lado. Traiga uno. Mire, usted sabe que si nosotros traemos una persona en esta noche, no hubiera lugar para ponernos a todos. Y estas sillas estarán vacías siempre. Pero me pasó algo. Que el viernes en la noche hubo solamente 3 invitados. De los 70, 80 hermanos que estábamos presentes el día viernes. Y también los peruanos tienen un problema con el fútbol. Porque jugaba Perú contra Paraguay. Y entonces el hermano me dice, ¡uy, pastor, es viernes y juega la selección! Me dijo. Bueno, así que entonces la invitación fue esta y solamente llegaron 3 personas. Los nombres los tengo aquí. Uno se llamaba Jesús, el otro se llamaba Cristian y Doña María. Oiga esto, de los 3 invitados, esa noche solamente Doña María aceptó a Jesús. Pero Doña María aceptó a Cristo. Pero el día sábado regresó Jesús y regresó Cristian y Doña María. Y se les vuelve a predicar el Evangelio, llegan otros invitados y no aceptaron a Jesús, y llega Cristo a la vida de estas personas, pero don Jesús y Cristian sin aceptar a Cristo. Llega el domingo en la mañana y vuelven a ir otra vez, todos, y no aceptaron a Cristo. Pasó toda la campaña, y don Jesús y don Cristian no aceptaron a Cristo. Ok, Doña María no necesitó que se le explicara tanto. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cuántas veces le hablaron a usted del Evangelio? ¿Cuántas veces le presentaron a usted el mensaje de las buenas nuevas? ¿Cuántas veces tuvieron que repetirle y repetirle y repetirle y repetirle que Cristo es la única solución? Pero usted, no estoy listo, no estoy preparado, no, ahora no, lo voy a pensar, la próxima vez que venga, mire, yo sé que es cierto que lo necesito, pero debe tiempecito, ¿ok? Bienaventurados los pobres. Los pobres son aquellos que no conocen el egoísmo. Los que reconocen que están en bancarrota espiritual. Los que necesitan a Dios urgentemente. Los que no necesitan de tanta explicación para poder reconocer a Jesucristo como el Señor de sus vidas y poder empezar a gozar todos los beneficios de la vida eterna. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? ¿Quiénes son los pobres que dice de aquí? Los que reciben el regalo de la vida eterna con gratitud. Y no como que se lo llegaran a merecer. Andábamos nosotros metiéndonos, escurcando, y estábamos buscando por debajo de las notas del seminario. Y concluimos con esto, y llegamos a esta conclusión con los estudiantes, y les dijimos, ¿no les ha pasado a ustedes de que hay personas que le dicen, ay, pero otra vez a la iglesia? Ay, ¿y usted no se cansa de tanto ir a los cultos? Ay, ¿que usted todos los días tiene que ir a la iglesia? Y nosotros ayer explicábamos esto, que los nacidos de nuevo, que los que hemos experimentado la salvación, que los que amamos a Jesucristo, no venimos a la iglesia porque querramos nosotros merecer o porque Dios nos va a dar algo más. Ya nos lo dio todo, ya lo tenemos todo. La Biblia dice que somos herederos juntamente con Jesucristo. La Biblia dice que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces, ¿por qué venimos? Porque no tenemos otra forma más que demostrar nuestra gratitud a Dios por la salvación de nuestras almas. Porque poco a poco hemos ido entendiendo en dónde estábamos, cuál era nuestro estatus, de dónde nos sacó, cuál era nuestro fin, a dónde hubiéramos terminado si nosotros hubiéramos muerto sin Cristo. Entonces, ¿quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reciben el regalo de la vida eterna con gratitud. y no como que si aquellos que dicen, es que yo he hecho todo esto y creo que me merezco el cielo. Porque no saben quiénes son los pobres de espíritu. Hay una promesa, promesa a los pobres, los que no saben lo que es tener envidia, los que no saben lo que es tener que seguir viviendo perseguidos por raíces de amargura. Si nosotros hemos sido, fuimos, y ese es nuestro estatus, y ese es nuestro estilo de vida, y esa es nuestra forma de vivir, y yo soy egoísta, quiero que las cosas se hagan a mi manera. Si no me escuchan, si no cumplen, si no hacen como yo digo, como yo pienso, es egoísta. Las cosas las quiero para mí. Quiero a mis hijos, quiero a mi marido, quiero a mi mujer, quiero mi iglesia, quiero mi país, quiero a mis vecinos. Y todo es para mí, para mí, para mí. El aumento en el trabajo lo quiero para mí. El reconocimiento lo quiero para mí. Eso es egoísmo. Jesucristo no vino por esas personas. Jesucristo no vino por esa persona. Jesucristo vino por los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que no saben, los que nunca han sentido, los que nunca han tenido ese sentimiento de envidia. ¿Por qué a fulano le va bien? ¿Por qué a fulanita le va mejor? ¿Por qué yo sí tengo más años de estar en este trabajo? ¿Y por qué a la fulana le han dado ese aumento? ¿Por qué le han dado esa promoción al fulano de tal? ¿Por qué le dieron la beca al hijo de la vecina y no me lo dieron a mí? Eso es envidia. Eso es, no es pobreza, no es cuestión de que, ay, que pobrecito, no que tiene nada que comer, ay, pobrecita, que anda pidiendo el limón en la calle. No, 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 no. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Segundo, y esta noche, por ser tantos, y no querer detenerme en esto de las bienaventuranzas, vamos a explicar tres del resto de las bienaventuranzas, las vamos al próximo miércoles. Ok, voy a hacer esta preguntita. Sabe que no es mi estilo, no levante la mano, no se ponga de pie, no me abra los ojos, no me mire, no me pispilee. Vaya, mire esto. ¿Cuántos de los que están acá han llorado? Ok. Hay recompensa. Dice en el capítulo 5, versículo 4. Pero no lágrimas de cocodrilo, ¿verdad? No. Porque hay personas que, mire, Agatha Christie, Corinne Tellado, las hubieran contratado hoy para ser unas grandes artistas. No. Mire, por favor, no tratemos de fingir espiritualidad, ni tratemos de dar lástima fingiendo lágrimas que sabe usted perfectamente que no salen del corazón. Es una gran artista. Pero hay una promesa a los que lloran. Dice en el capítulo 5, versículo 4, bienaventurados, dichosos, afortunados, doblemente felices, doblemente bendecidos los que lloran. ¿Por qué? Porque ellos recibirán consolación. Pero quiero poner algo, y muy enfático. Bienaventurados los que lloran por ahora. ¿Ok? Your tears will be wiped away. Sus lágrimas serán secadas. Ya no más. Llegará un momento, claro. Llegará un momento cuando estemos en el cielo. Y no necesariamente tenemos que llegar ahí para no volver a llorar. Pero dice, bienaventurados los que lloran, porque son ellos los que reciben consolación. Manu, en el sermón del domingo, en la mañana, cuando hablemos de Dan hasta Berseba, y cuando hablemos de un personaje que dice que todo el pueblo lo lloró cuando él se murió. Eso lo vamos a ver el domingo en la mañana. Honestamente, a mí me llamó muchísimo la atención algo que dijo un pastor. Hermano, sinceramente, el día que usted se muera, ¿cuántos cree que lo van a llorar honestamente? Pregúntese, además de sus hijos, afuera de su familia, honestamente, si usted se muriera el día de hoy, si yo me muriera el día de hoy, si el día de hoy fuera mi servicio fúnebre, si el día de mañana fuera mi entierro, hagámonos la pregunta honestamente. Estamos en la iglesia, con la Biblia en las manos. ¿Quién cree usted que le va a llorar? Bueno, usted ha llorado demasiado. Usted de los que ha llorado bastante, no sé por qué, por las injusticias de la vida, le nace un niño enfermo, no le atienden en el hospital porque usted es una persona pobre, usted no tiene influencia, le despidieron en el trabajo, lo han tratado salvajemente, inhumanamente, hay un conflicto eterno, usted ha sido un punching bag de su marido, usted ha sido una persona abusada por su esposa, usted ha sido maltratado por sus hijos, usted ha sido maltratado por sus padres. Bueno, usted ha llorado y llorado y llorado y llorado, le digo por ahora. Hay una promesa para este tipo de personas. Promesa a los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Quiénes son los que lloran? Los que están apenados, los que están entristecidos por su pecado, los que aquellos que reconocen que tienen la necesidad de venir y acercarse a Jesús para pedir perdón. Aquellos que verdaderamente han solos, aquellos que en silencio, aquellos donde nadie los ve, aquellos que encerrados en su cuarto han tenido que llorar amargamente porque saben que han cometido un pecado, porque saben que han hecho cosas que no le agradan a Dios, y que usted viene y se desgarra la garganta y usted le dice: Señor, esto no era lo que tú te mereces, esto no era lo que tú en realidad esperabas de mí. Los que no entienden, oiga esto, los que no entienden cómo es que, sabiendo que no tenían que hacerlo, lo hicieron. Hay una promesa para los que lloran, y ellos que lloran recibirán consolación. ¿Quiénes son? Aquellos que entienden, aquellos que comprenden que Jesucristo murió por ellos. Estamos previo al mensaje del sábado 20 de abril, cuando vengan toda esta movilización juvenil acá a la iglesia. Tenemos un video que dura 5 minutos 33 segundos, pero es impactante. Y vamos a aprovechar de canalizar bien los tipos de sonidos, porque como va a venir cantidad de gente, la acústica la necesitamos tener bien para que se escuche, pero perfectamente, todos los efectos de sonido que vamos a ver de esa película. Hay unas expresiones, hay unos truenos, hay unos golpes, hay unos ruidos. Cuando Cristo está muriendo en la cruz del Calvario y cuando dice: Padre, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes son los que lloran? Los que lloran también porque tienen sensibilidad por otros. Bienaventurados los que lloran. Hay una promesa por aquellos que les duele el corazón, por aquellos que tienen, se les quiebra el corazón, por aquellos que cuando ven situaciones como las que estamos viviendo nosotros acá en la frontera, con estas caravanas de inmigrantes, cuando ve a niños, cuando ve a niñas, cuando ve a ancianos, cuando ve a ancianas, que podría ser su madre, que podrían ser sus hijos, que podría ser tu padre, que está viviendo por situaciones como estas. If my heart doesn't break, there's something wrong with my heart. Si hay algo que no quebranta mi corazón, si hay algo que mi corazón se pone de piedra a ver esta situación así, los ojos de Jesús no podrían ver esto. El corazón de Dios no puede sentir lo mismo. Bienaventurados los que lloran, los que son sensibles a la necesidad de otros. Los que, ¿saben quiénes son estos? Bienaventurados los que lloran, son aquellos que procuran el bienestar de los menos afortunados. Bienaventurados los que lloran, los que oran. Porque Dios pueda bendecir a otra persona como lo ha hecho con usted. Los que desean que a otros les vaya bien como le ha ido a usted de bien. Bienaventurados los que lloran. Aquellos que anhelan en su corazón que otros puedan tener, inclusive, más de lo que usted pueda tener. Pero tercera promesa, promesa a los mansos. Y vamos a empezar a prepararnos, tenemos 5 minutitos para poder terminar. Pero en el capítulo 5, versículo 5, solamente en este punto vamos a poner 2 figuras que son súper expresivas. Y yo quiero preguntarle si usted goza, si usted disfruta de esta cualidad, de esta característica, de la mansedumbre. Meekness le llaman en inglés. Promesa a los mansos. Capítulo 5, versículo 5. Vea lo que dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La palabra mansedumbre no significa debilidad. La palabra mansedumbre no significa que usted es una persona que agacha la cabeza ante la prepotencia de otra persona. La palabra mansedumbre o la palabra ser manso no significa de que usted baja la guardia porque otro es más altanero, porque el otro grita más, porque el otro lo ha ofendido, porque el otro lo ha amenazado. No, esa no es mansedumbre. Esa es cobardía, creo yo. Esa es debilidad. Mansedumbre es otra cosa. Mansedumbre es que usted tiene el total control de cualquier desventaja que venga en su vida, y aunque a usted le toque sufrir, usted la aguanta con mansedumbre. Le voy a decir algo. Su mansedumbre, mi mansedumbre, nos convierte en personas atractivas. Hello. La mansedumbre nos convierte en personas atractivas. Todo el mundo quiere estar al lado suyo. No le sacan la vuelta. Usted no es una persona mansa. Nadie quiere sentarse a la mesa con usted. Usted no es una persona mansa. Todo el mundo le saca la vuelta. Si le ve, no le quiere saludar. Nadie. Es que esto es, hermano, esto no es un invento mío. Esto está en la Escritura. Su mansedumbre le convierte a usted en una persona que tiene magnetismo. Una persona, cuando digo atractivo, no tengo que hablar de simpatía, sino que atrae a otras personas a usted. Todo el mundo se quiere acercar a usted. Todo el mundo quiere platicar con usted. Todo el mundo quiere convivir con usted. Todo el mundo quiere compartir con usted. Todo el mundo quiere charlar con usted. ¿Por qué? Porque además de esa persona o de esa personalidad o de ese carisma que usted tiene, es una persona mansa. Todos buscan su amistad. Todos buscan su compañía. Ah, mire esta figura. Y en su trabajo. Everybody wants to work with you. Ah, no, me tocó a mí la fulana. No, con esa señora no salgo ni a la esquina. ¿Verdad que no somos? Cero y van tres de las promesas, de las beatitudes. Tenemos problemas con egoísmo. Tenemos problemas nosotros con fingimiento espiritual. Tenemos problemas con mansedumbre. En su trabajo, ustedes son los más solicitados. Quiero que se quede fulano 2 horas más. Quiero que se quede fulanita 3 horas más. Quiero enviarla a ella para que vaya. Porque es una persona que se lleva bien, porque sabe esperar, porque sabe aguantar, porque sabe explicar. En la iglesia, son los más deseados. En su trabajo, son los más solicitados. En su iglesia, son los más deseados. Los mansos. Y con esto quiero terminar. Son el caballito que todo el mundo quiere montar. Nadie se quiere montar en una yegua que relinche. Nadie se quiere montar en un caballo que tira patadas. El caballito que todo el mundo se quiere montar es el manso. Promesa a los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Esto que Jesús narró fue en un monte, un espacio totalmente libre. Debían cientos, miles de personas escucharlos. Y ha de haber calado muy fuerte en los que estaban tan cerca de él, no por cercanía física, sino cerca por lo que representaban en su ministerio. Ha de haber sido duro para Pedro, que no era manso, escuchar esto. Ha de haber sido duro también para Judas, que no era nada afable, sino que era egoísta, escuchar esto. Y Señor, fueron palabras de las cuales ya tenemos algunos de nosotros el haber tenido el privilegio de haber leído tantas veces, pero no ponemos atención. Hay promesas. Y aquellos que han llorado por las injusticias de la vida, aquellos que han reconocido que no hay otra cosa más que doblar rodillas delante de ti, y aquellos que no permitimos que nadie nos avasalle, no damos debilidad, muestras de debilidad, no permitimos que nadie esté por encima de nosotros, aquellos, Señor, que entendemos que la mansedumbre no tiene que ver con cobardía. Ahora te pedimos, Señor, que bendiga nuestras vidas, que bendigas a nuestra iglesia. Debo y quiero y necesito cerrar pidiéndote en oración por el pastor Moisés Molina, por el hijito del pastor Rogelio Pérez, por Joelito. Quiero pedirte por Teddy, por la hija amada de nuestro hermano Tobar. Quiero pedirte por cada petición que en esta noche hemos hecho y que durante todo este día, en nuestro día de ayuno y oración, nosotros hemos realizado. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Bendice los cultos de mañana en cada iglesia. Oramos por estos cientos, ya miles de migrantes que están en nuestro territorio americano, para que podamos llegar a ellos con el mensaje del Evangelio de Jesús. Padre, gracias por los que venimos hace años y las cosas no nos fueron tan mal como les han ido a ellos. Ahora estamos en deuda y tenemos las ganas de pagar. Somos deudores de poder servir a aquellos que están viniendo. Quizá para esto nos trajiste. Quizá para esto mandaste a José, seguro, allá a Egipto, para que en los tiempos de las vacas flacas ninguno de tu pueblo de Israel se muriera. Gracias, Señor, por poner un corazón tan grande en esta iglesia y en aquellos que nos patrocinan. Bendícelos a ellos y sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.